Hay luz en la linterna, con déficit de tarifa y sin déficit de tarifa, pero hay luz en la linterna. Hay que pagar el recibo. Hasta la medianoche, las 11 en Canarias, como cada día en la cadena COPE.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Hace algún tiempo, tal vez unos 4 años, el escultor y ensayista Miguel Sobrino pasó por la linterna para presentarnos un libro sobre las catedrales, que tanto éxito ha tenido y que ya va por la 5ª edición. Ahora, el bueno de Miguel Sobrino vuelve a la carga con la misma editorial La Esfera de los Libros, con quien acaba de publicar Monasterio, Ramón García Pellegrín.
Un viaje apasionante al universo de las decenas de cenobios españoles diseminados por la geografía de España, de Santo Domingo de Silos a Santa María de Huerta, de las Huelgas a Suso y Uso en San Millán de la Cogolla o de San Pera de Rodas al monasterio de San Lorenzo del Escorial. Un acercamiento, una radiografía histórica y artística de los monasterios más destacados y además con 500 ilustraciones inéditas realizadas por el autor.
Miguel Sobrino, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
¿Qué es y qué no es esta maravilla de libro que tenemos aquí, Ramón?
Bueno, muchas gracias por lo de maravilla. Hombre, desde luego es un libro grueso y con mucho contenido, sí, tanto de dibujo como escritor. Uh-huh. Y bueno, pues es el resultado de mucho tiempo de trabajo y también de años de viajes, ¿no? Y de ver cosas y bueno, pues cuando ya te piden el ponerlo por escrito, pues surgen cosas que estaban ahí dormidas y se van enlazando.
Pero deber y de apuntar.
Deber de apuntar, de dibujar.
De dibujar, ¿no?
Sí, sí.
Sí, que cuando usted va a un monasterio no simplemente ve, sino que hace más cosas.
Intento, uh-huh. Sí. Cuando hay tiempo, sobre todo, desde luego que sí.
Recorrer la historia de los monasterios españoles es recorrer la historia sociocultural de España.
Pues de buena parte de ella, sí, desde luego. O sea, por lo menos lo que es la España medieval hasta hoy, uh-huh. Porque todavía hay monasterios recientes, ¿no? Sí, desde luego que sí. Y a través de la arquitectura, además, en algo que va dejando atrás los estilos, el románico, gótico, para contarnos cosas en realidad más interesantes y más profundas, ¿no? Que lo que es la simple forma artística.
Además de centro espiritual, el monasterio era un motor cultural y social de primer orden, ¿no?
Absolutamente, y era el agente ordenador del territorio. O sea, el monasterio al principio surge como algo muy paradójico, porque el monasterio es la asociación de solitarios, de gente que se quiere retirar del mundo y que lo que tiene que hacer para conseguirlo es juntarse entre sí, ¿no? Juntar fuerzas. Pero luego aquello enseguida es aprovechado por la realeza, por las casas nobles, porque se convierte eso en un agente organizador de un territorio que se va colonizando y que los monjes se encargan de roturar, de trazar caminos, de explotar montes, de aprovechar la fuerza de los ríos. O sea, realmente los monjes son el agente civilizador del occidente cristiano.
El agente civilizador.
Sí, en gran medida. O sea, son el complemento a las ciudades. Llega un momento, a partir del siglo XIII, en el que las dos fuerzas se unen. Cuando llegan los mendicantes, los dominicos, los franciscanos, son mendicantes y son predicadores. Necesitan estar cerca de los fieles, ¿no? Para predicar, uh-huh. Y para pedirles limosna. En principio solamente se van a abastecer de eso, ¿no? Y claro, para eso necesitan estar en las villas, en las ciudades. Luego enseguida también se cambia la cosa, ¿no? Y se convierten también en iglesias panteones, o sea, se asocian otra vez con la nobleza y con la realeza, ¿no? Pero uh-huh. En principio surgen, su razón de ser es estar en la ciudad.
Ramón.
Ahora ya hay muchos monasterios donde se permite pernoctar también, ¿no?
Sí, muchos. Claro, siempre, o sea, la hospedería siempre ha estado asociada al monaquismo. San Jerónimo, que es uno de los pioneros del monacato, uno de los principios indudables de sus fundaciones era el acoger a los peregrinos, a los viajeros, ¿no? Y eso, claro, hoy se mantiene, cambiado de sentido y también con otro confort y otra cosa, pero claro que...
¿Cuáles son los monasterios más sobresalientes que tenemos en España? ¿Se puede hacer una lista de los más sobresalientes, de los más visitados?
Bueno, hay muchísimos, claro, y luego además...
Bueno, los que más le gustan a usted.
Sí, yo es que he querido, lo digo en el libro, ¿no? Que no quería tanto, perdón, describir los monasterios a través de las obras maestras, sí. Porque eso sería como hablar de un paisaje solo nombrando las cumbres más altas, ¿no? Lo que he querido es hablar del paisaje monástico como tal, y claro, ahí descuellan unas cumbres terribles, ¿no? O sea, hay verdaderos Himalayas, ¿no? Que están el Escorial, Poblet, los de la Ribera Sacra Gallega, ¿no? Guadalupe. Pero desde luego no hay que olvidar que el monacato es sobre todo un paisaje. es un paisaje que tiene mucho de religioso, pero que también tiene mucho de otras muchas cosas, y que es lo que ha conformado lo que entendemos.
¿Es más difícil escribir este libro de monasterios que el de las catedrales?
Quizás sí, porque de las catedrales, cada catedral tenía su capítulo.
Sí.
No estanco, porque siempre se iba relacionando entre sí, pero sí que, bueno, pues su capítulo como...
Hay que abarcar mucho más territorio, ¿no?, también, ¿no?
Claro.
Porque hay muchísimos más monasterios que templos catedralicios, ¿no?
Claro, catedrales habrá, como tales históricas, unas 70. Nosotros elegimos un tercio, aproximadamente, para el libro. En cambio, monasterios que hay cientos, hay miles. Solo en el Plan Nacional de Monasterios hay 500.
¿Cuántos aparecen
muchos más
en el libro?
No los he contado. Porque, claro, por ejemplo, hay un capítulo que es El Valle Sagrado del Eresma. A su paso por Segovia. Es que solamente por Segovia ya hay, y solamente en la zona del río Eresma hay un montón. Uh-huh. Y claro, si empezamos a sacar la Ribera Sacra gallega, pues yo he escogido tres fundaciones porque era imposible abarcarlo todo.
Y son muy distintos en función de dónde están, en la parte de España en la que están ubicados, la orden religiosa. Cambia mucho todo.
Muchísimo. Y la orden es lo que más los modifica. Porque puede haber un monasterio benedictino barroco u otro románico y tienen en común la función. O sea, en la concepción del espacio, del culto, en la importancia de la liturgia más o menos solemne, la vida en comunidad como era, si las habitaciones eran independientes o eran dormitorios comunales. Todo eso es lo que en realidad está conformando un monasterio. Luego eso se reviste de un ropaje románico, barroco, lo que queramos, renacentista, pero lo que es la organización funcional es sin duda lo que más caracteriza un monasterio.
¿Y este patrimonio histórico-artístico cómo está?
Está muy desigual, como todo. Hay cosas muy bien cuidadas, muy bien restauradas, muy bien mantenidas, y hay cosas que están hechas un desastre, claro. Sí, sí, no podemos engañarnos. O sea, hoy uno visita lugares que da gusto verlos, uh-huh, y otros que nos recuerdan a los grabados del siglo XIX, de cuando recorrían los ingleses España viendo ruinas una detrás de otra, ¿no?
Dice usted en el libro que no hay nada más contradictorio que visitar con prisa un monasterio. ¿Esta Navidad qué recomienda usted? ¿Recomienda usted una visita?
Sí, bueno, Navidad y en cualquier momento. O sea, sí. Si es que, además, y observando no solamente el monasterio en sí, sí, no dejando el coche en la puerta y ya está, sino viendo el paisaje, acercándose. Si pudiéramos dejar el coche a cierta distancia y acercarnos, sí, andando al lugar, ver el paisaje, ver cómo está ese paisaje, si es invernal, si es primaveral, cómo influye eso, cómo pasa el agua al lado del monasterio, ¿no? Y luego ya llegaremos con otro, no ya con otro espíritu, sino con otro ánimo, ¿no?
La verdad es que es emocionante visitar estos monasterios,
sí,
estos centros de espiritualidad y de cultura, ¿no?
Absolutamente.
¿Y su preferido?
Uf, me gusta.
No digamos su preferido. ¿Dónde más tiempo ha pasado? Porque consideraba que tenía que tomar más notas, dibujar más.
Sí, bueno, uno de los más densos, por decir así, de, sí, los más complicados de entender es Guadalupe.
Guadalupe
es uno de los más complicados.
Cuéntenos cómo es, a ver.
Pues porque nace como santuario, no como monasterio. Luego es entregado a la Orden San Jerónimo, que es una orden que el tipo de iglesias que tiene es muy diferente a la de Guadalupe. Entonces tienen que adaptarla. Se convierte al principio en una especie de fortín, que parece una ciudadela italiana, una ciudadela toscana. Luego se van añadiendo miles de cosas, hasta el barroco. Luego, además, una cosa muy importante, aparte del ajuar, que conserva mucho ajuar, de libros, de joyas, de ropas talares y de obras de arte, por supuesto, tiene una relación muy estrecha y muy complicada también con la Puebla, o sea, con el pueblo que hay alrededor. Hay una academia de medicina que hoy es el Parador, donde se hacen las primeras, por ejemplo, disecciones anatómicas de la historia de España, ¿no? Hay muchas cosas, muchas implicaciones culturales y de todo tipo. Hay un palacio de la reina que, por desgracia, se derriba en el siglo XIX, pero había un palacio de Isabel la Católica que lo llamaba su paraíso, donde tenía animales exóticos, un jardín de naranjos, ¿no? Hay muchas cosas. Luego el aprovechamiento del agua. Hay una presa que es una obra de ingeniería medieval magistral y que está abandonada. O sea, que no la puedes ver porque está cubierta de zarzas. Si estuviera en Francia, seguro que estaría hecha una joya, ¿no? Entonces, bueno, pues Guadalupe, por ejemplo, es un monasterio que nos da muchas cosas. Y, por cierto, tiene hospedería. No es por hacer publicidad, pero quiero decir que es uno de estos casos en los que se mantiene la tradición hospedera.
¿Cómo está estructurado el libro? ¿Cuál es la guía para leer este libro?
Pues os voy a confesar una cosa. Este libro, yo, según lo iba haciendo,
¿sí?,
tenía la impresión de que estaba haciendo un cadáver exquisito, de estos del surrealismo, de estos que empezaba alguien un poema con un verso y luego otro lo seguía sin saber lo que había escrito el anterior, porque yo lo iba haciendo y decía, a ver cómo queda esto. Sinceramente, luego creo que tiene bastante unión, hombre, porque al ser yo el autor de todo, inevitablemente tiene un enfoque común, ¿no? Pero lo he estructurado, pues eso, mediante paisajes, a veces es una persona, como el caso de Santa Teresa o el caso de San Pedro de Alcántara, los que dan un hilo conductor al capítulo. A veces es eso, es un río o un río a su paso por una ciudad, como en Burgos, el Arlanzón, o, uh-huh. o el Eresma. Y luego, por ejemplo, hay uno muy bonito, que a mí por lo menos me gusta, ¿no?, que el tema, que es Cartujos al Sol. Y es porque los cartujos nacen al pie de los Alpes, en lugares donde se tuvieron que retirar de allí porque se les caía la nieve encima continuamente, los aludes. Y cómo, al final, la cartuja al extenderse acaba pues en lugares como Andalucía, ¿no?, donde vemos una corona de cartujas en Jerez, en Sevilla, en Granada, en lugares paradisíacos, con un clima maravilloso, y donde desde luego los cartujos no podían aspirar al sacrificio terrible que les imponía su fundador al pie de la montaña, ¿no?
Ha escrito Miguel Sobrino Monasterios, las biografías desconocidas de los cenobios de España, incluye más de 500 ilustraciones inéditas, 500, ni 499 sí, ni 500,
520 aproximadamente.
520, sí. Todas inéditas.
Sí, hay unas 10 así que he aprovechado de otras publicaciones mías sí. también, pero sí,
casi todas. ¿Dibujos suyos todos?
Sí, sí.
Todos.
Sí.
Pero esos dibujos están hechos
a mano.
A mano y en el sitio.
Sí, sí.
O sea, no se fue usted a casa,
no, bueno,
hizo una foto y luego ya dibujó.
Algunos sí,
algunos
claro.
Sí.
Algunos
pero
son...
sí hay ilustraciones hechas en el sitio,
sí,
en el monasterio correspondiente.
Sí, hay apuntes, hay tomados de fotografías mías y ajenas, pero sí. no calcado de la foto, cuidado, sino que yo busco la imagen para luego contar lo que quiero contar, ¿no? Sí. Porque el dibujo es una forma de representación que no es como la foto, que coge todo, sino que el dibujo enseña lo que quieres enseñar,
sí.
¿no? Y luego también hay cosas que muestran aspectos desaparecidos, por ejemplo, de algunos edificios. Uh-huh. O de cómo eran antes y cómo son ahora. Por ejemplo, atendiendo a una foto histórica, pues enseño cómo era antes de la restauración un edificio y cómo es ahora, para enseñar, pues eso, a lo mejor cosas que damos por antiguas que no lo son.
A mí me da la impresión, Juan Pablo, de que a Miguel, cuando le acompaña a la familia a visitar un monasterio, le dejan solo.
¿Sí o no?
No, por si acaso me quedo.
Miguel Sobrino, gracias por estar en La Linterna una vez más.
Ya muchísimas
nos
gracias.
Trajo aquí su trabajo, Catedrales, y ahora, 4 años después, Monasterios, que ha editado La Esfera de los Libros. Gracias, Miguel.
No, hasta gracias a vosotros. Gracias por invitarme y por este rato tan agradable.
Que vaya bien.
Gracias, igualmente.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Y además, Letras con Noticias. Marta Riera de la Cruz, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy buenas noches.
Las recomendaciones que Marta Riera de la Cruz trae siempre a La Linterna para que ustedes tengan buena lectura, ni la mejor ni la peor, sino la que ella cree que tienen que tener ustedes entre las manos. Por ejemplo, esta novela, ¿de quién?
Es de Sadie Smith, que es una de mis escritoras preferidas.
Sí.
Es su última entrega, se llama London Northwest. La publica Salamandra, como todo lo que ha hecho ella aquí en España, y es una historia en su línea. Se parece quizá a su primera novela, Dientes Blancos, que fue la que la catapultó a la fama, uh-huh. y es una novela sobre conflictos interraciales, como problemas de identidad, y una gran novela sobre el Londres contemporáneo. Me ha gustado mucho, 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 muchísimo.
Uh-huh. Bueno, pues ahí queda esta primera recomendación. Segunda, ay, esta me suena, esta ya me la he leído yo, La Biblioteca de Emilio Calderón.
En editores Zut. Pues esta es una novela muy distinta a la anterior.
Es muy distinta, sí.
Es una novela de misterio, sí. más que de misterio, de intriga. Uh-huh. No es una intriga policíaca,
no.
pero sí es un misterio que tiene que ver, es que claro, esta novela es muy difícil insinuarla, contarla, pero tiene mucho que ver con libros perdidos y con libros robados. Vamos a dejarlo así.
Pero es muy entretenida, porque además Emilio Calderón hace unas novelas muy entretenidas. ¿Eh?
Emilio Calderón es uno de los autores españoles más apreciados en el extranjero como autor de este tipo de libros de intriga y de misterio.
La Biblioteca de Emilio Calderón, muy recomendable, que además nos acompañó aquí en su día en la Linterna, cuando se publicó la novela. A ver, Espíritu Festivo, ¿de qué va? ¿Es un cuento?
No, son cuentos.
Cuentos.
Es de Robertson Davies, que hemos hablado ya aquí de otros libros suyos, lo publica Libros del Asteroide, y son cuentos de fantasmas, algunos son cuentos navideños también, y bueno, pues es Robertson Davies, tiene una imaginación extraordinaria, una prosa que a mí me seduce mucho, una prosa muy limpia, muy, muy anglosajona, y yo lo he disfrutado y creo que los lectores lo pueden disfrutar, y además yo aconsejo aprovechar para leerlo ahora. No lo dejen para mucho más allá,
sino
porque
ahora,
en estas fechas, les va a gustar más.
Más cuentos.
Un cuento, Retrato de Baroja con Abrigo, de Jesús Marchamalo, en Nórdica. Un cuentecito corto, pero como siempre muy bien editado por Nórdica. Un cuento muy bonito para poner mañana debajo del árbol.
¿Ah, sí?
Sí.
Bueno, Retrato de Baroja con Abrigo, de Jesús Marchamalo, en Nórdica. A ver, ¿y vas terminando con qué? ¿Con qué vas terminando?
Pues con un libro que es que lo pongo como inclasificable porque es muy difícil definirlo.
Sí.
Se llama Joyce en París. Es de varios autores, está editado por Ediciones Gallonero y son textos en torno a James Joyce con fotos de Giselle Freund, que fue la fotógrafa que mejor lo conoció y la única que fue autorizada por el autor a fotografiarlo con su familia. Entonces es una edición muy bonita, con textos muy, muy distintos. Hay un texto, por ejemplo, de Simone de Beauvoir y muchos otros, que recuerda aquella atmósfera en la que Joyce vivió cuando estuvo pasando una larga temporada en París.
Letras con noticia, con Marta Rivera de la Cruz, de La Linterna. Como siempre, pueden consultar todas las recomendaciones que hace Marta, pues en cope.es. ¿Cómo va la boda de Kate?
Pues la boda de Kate va bien.
Porque para poner en el arbolito también la boda de Kate queda muy bien, es un regalo, ¿eh?
¿Yo qué te voy a decir?
Está muy bien dejar debajo del arbolito pues la de Joyce en París, o el retrato de Baroja con abrigo, pero también la boda de Kate de Marta Rivera de la Cruz, que está siendo un éxito. No se puede usted perder la novela. Marta, que tengas una feliz Navidad.
Feliz Navidad para ti y para todos los oyentes de La Linterna.
Adiós.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.